Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12:53, hora menos en Canarias, partidazo cadena COPE. Se nos ha hecho un poco tarde, pero claro, es que hay que seguir haciendo preguntas. Por ejemplo, está Melchor Ruiz. Hola, Melchor, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma?
¿Ha habido alguna reacción en el Madrid hoy a la rueda de prensa de Laporta?
Bueno, pues como te puedes imaginar, si no la hubo el día que el Consejo Superior de Deportes concedió la cautelar al Barça, en el día de hoy, en esa rueda de prensa de Laporta, que es una rueda de prensa que ha ido más enfocada a sus socios que a otra cosa, pues mucho menos. De hecho, donde he preguntado yo, ni la habían escuchado. Evidentemente, pues ha llegado...
¿Que no habían ni escuchado la rueda de prensa?
¿A quién he preguntado yo? No.
¿A quién...?
Entonces, evidentemente, les ha llegado la información de lo que
Hombre,
ha dicho y lo
llegando,
que han dicho.
Las cosas acaban llegando.
Acaban llegando, evidentemente. Pero por eso te decía que si cuando dieron la cautelar y todo el mundo se preguntaba si iba a decir algo o no el Real Madrid,
no,
¿recuerdas
yo,
que sea?
Si yo sé qué decir, no dicen, dijimos, pero a ti cuando llamas, ¿qué te dicen?
Que es que no les, que ese no es su tema.
Que no es su tema.
Y el de hoy mucho menos, o sea, vamos a ver que eso, Laporta ha dado sus explicaciones a los medios de comunicación, pero sobre todo enfocado a sus socios y que es un tema que
no les ha agradecido, les ha agradecido al Madrid que no dijera nada, eso sí, Laporta ha estado cariñoso con el Madrid.
Con todos los clubs que no se habían manifestado públicamente.
Sí, pero cuando le preguntaron por el Madrid.
Claro, porque el silencio sonoro es el del Madrid.
Bueno, yo vi que le daba un beso a Florentino en Arabia.
Para no estar agradecido, joder.
Sí, sí.
Bueno, sí, yo creo que...
Y que la Superliga va para adelante, que es un proyecto muy vivo, ha dicho Laporta.
Eso dijo Laporta, sí. Que están ahí en ello y que, bueno, pues que siguen en esa línea. Pero ya te digo, sobre el tema de la rueda de prensa de hoy de Laporta, bueno. Nada que decir, como tampoco tuvieron que decir en su día. Así que nada, cuando lo tienen que decir, como en el caso Negreira, por ejemplo, ahí sí se presentaron como acusación particular.
Un mes después, ¿no?
La Superliga, sí. Que ya ni se llama Superliga.
Cuando salió el informe de la Fiscalía, donde aparecía una serie de datos de esos casi 20 años pagando, etcétera. Pues ahí sí se personaron. Vale. Pero de momento
pero
esto
forma,
que no
forma,
les afecta.
Cuando tú preguntas, a Melchor, que siempre todo lo que nos cuenta es información de primera mano, a mí me gustaría que hubiera un teléfono de madridistas. Vamos a llamar a madridistas a ver qué piensan de este tema. Porque claro, muchas veces confundimos el Madrid con el madridismo.
No,
y el Madrid como
con el florentinismo.
Bueno, con el florentinismo, pero y el Madrid como club, por una política que Florentino Pérez sabe por qué lo hace, él marca unas directrices, pero eso no significa que el madridismo esté de acuerdo con las directrices
de
su presidente del
club.
Entonces
pero
muchas veces le damos bombo a lo que piensa el Madrid...
Como
pero
si fuera
no
la opinión de todo el mundo
lo que piensa el madridismo.
Claro,
pero es el que es el que han elegido los socios.
Sí.
Si no, nos faltarían teléfonos para poner un teléfono solo para barcelonistas, otro solo para los del Atleti.
Pero yo lo que digo que cuando Juanma pregunta ¿qué dice el Madrid? Bueno, que una cosa es el Madrid y otra es el madridismo.
Sí, pero
hablando de preguntar, perdona un segundo y con esto termino. Me he quedado con ganas de preguntarle a Freixa si ha salido de la rueda de prensa habiendo sabido algo que no supiera antes.
Te diría que no lo necesitaba saber él como socio. Te lo voy a...
No,
es que ahora ya estoy en quinto de Freixa.
Es un poco caverna esa pregunta.
¿Te puedo responder?
No.
Es que como socio, toda la información que necesitaba ya la tengo y si no, ya me la irán dando. Punto.
Yo no soy socio, pero pago 4 carnes de mi familia. Y no estamos discutiendo ahora de ser socio o no ser socio.
No,
se trata de decir que en las aclaraciones de todos los temas que se han tratado hoy, yo no me he enterado de nada que no supiera mí mismo o me hubiera enterado por otros medios. Eso es lo que digo.
Melchor, muchísimas gracias.
Pero en eso, perdóname, en eso habéis coincidido todos cuando ha preguntado Juanma qué os había parecido la rueda de prensa.
Yo sí. Ahora, ¿qué ha hecho el papel impecable? Impecable.
Melchor, gracias, un abrazo.
Venga, un abrazo, buenas noches.
Con lo que dice Manolo, estoy convencido, totalmente seguro, que un amplísimo sector del madridismo no le gusta nada el silencio cariñoso y
la
cómplice
mayoría.
Sobre todo
después del 2-5.
Exactamente.
El 2-5 y el silencio de Florentino sumado, lo cual no quiere decir
pero
que
deberían
le va...
ir separados, Mónica.
No, o sea, sí, bueno, pero
debería
pero
dar igual
duele
que
más.
Te metieran 5 que tú le metieras 5,
pero
o sea,
duele,
el silencio
pero
sí,
duele más ver
duele,
después
duele,
del 2-5,
duele más los 5 que el silencio, eso también.
Claro, y también te digo una cosa, igual que cualquiera de nosotros que puedes hablar con gente y se detecta ese malestar en el madridismo o en gran parte del madridismo, también estoy absolutamente segura que ese malestar no se le va a expresar a Florentino, porque el madridismo está tan agradecido a Florentino.
Oye, Jordi Jiménez. Jordi, muy buenas, Mallorca.
Muy buenas noches.
Mafeo, este le va a la marcha, pero viene, ¿eh? O sea,
hoy ha aparecido en el entrenamiento, era el primer entrenamiento de la semana y hay un día o dos máximo en los que se abre el entrenamiento 15 minutos, los primeros 15 minutos. Tenía estudiadísimo cómo iba a saltar al campo, sabiendo que iban a estar las cámaras de televisión, y bueno, ha decidido divertirse con algo que viene de lo del jueves y de las batallas anteriores contra Vinicius, pero ahora ya contra otros muchos jugadores del Real Madrid, y parece que se ha convertido en algo personal. Ha aparecido con las dos manos haciendo el signo del 5 y del 2, divirtiéndose, ha decidido divertirse cuando lo pasó mal el jueves, porque yo he estado preguntando hoy, porque me ha sorprendido, aquí lo dábamos todo por ya caso cerrado y a pensar en otra cosa, y sí me reconocen en el vestuario del Mallorca, y algunos de sus compañeros lo dijeron en zona mixta después del partido en Lleida, que notaron que algunos jugadores del Real Madrid iban premeditadamente a por él. Él está mal, es verdad, cuando finge al empezar el partido, luego se centra y está bastante bien, gana muchos duelos con Vinicius, pero ya todo lo que ocurre al final, con Bellingham sobre todo, que también le reprocha aquello de así que 10 segundos te iba a durar Vinicius, y le insultan y tal, y él se cruza palabras también con Asensio, todo por un podcast que creen en el vestuario del Mallorca, que algunos jugadores del Madrid lo quisieron utilizar para ir contra él, ¿no? Porque él, en un podcast así divertido, porque él practica boxeo y es aficionado al boxeo y se le da bastante bien por lo visto, y le preguntan, bueno, ¿y cuánto te duraría en un asalto? Estas cosas que se hacen ahora en las redes sociales. ¿Cuánto te duraría Vinicius? Y él riéndose dice, bueno, pues 10 segundos y tal. Pero ahí quedó todo. Y eso creen en el vestuario de Mallorca, que se empleó un poco. Quizá lo podría haber evitado y así no se alimenta eso o darle material al rival. También tengo que decir, porque he preguntado, si hubo algo más que no viéramos sobre el césped de Lleida. Y me dicen que al descanso, cuando Pablo Mafeo, bueno, cuando el equipo se va hacia el vestuario, que hay un miembro del cuerpo técnico del Real Madrid que le está esperando en ese pasillo, y que cuando pasa Mafeo le insulta directamente, y que Mafeo no hace caso y sigue para adelante y se van para el vestuario. Pero que estaban muy picados con él, y que, repito, ocurre eso con un miembro del cuerpo técnico de Ancelotti. En cambio, todos te hablan muy bien de Ancelotti, porque dicen que al final del partido pues hizo por calmar a Pablo Mafeo, que lo vio toda España, y mandarle para el vestuario.
Jordi, un abrazo, gracias.
Un abrazo.
Ahora que hablabas, Jordi, de Vinicius, y como hemos tenido poco tiempo para hablar del Madrid hoy, sí que quería decir que del partido del otro día sacó la conclusión de que Vinicius muchas veces necesita las peleas.
Sí.
Como no hubo... Quiero decir, hay jugadores que lo tienen tan asumido que les, se retroalimentan de los conflictos con los
buena
jugadores...
Buena reflexión.
Yo también lo pensé.
Con los conflictos con los jugadores para sacar su mejor versión. Que bueno, a otros muchos les descentran...
El Mallorca tuvo peleas y no jugó bien.
Bueno, pero que muchos días Vinicius no le ha sacado del partido pelearse, y contra el Barça estuvo tan apagado, quizá, porque
pero
no tuvo
Vinicius
peleas con nadie.
Necesita jugar bien al fútbol. Cuando juega bien al fútbol es uno de los mejores, y cuando no juega bien
necesita
al fútbol,
ser protagonista.
Claro, no, pero por ejemplo, repito, el día del Mallorca tuvo peleas y no jugó bien al fútbol. O sea que él, lo que yo creo que también está siendo muy señalado, y a lo mejor es injusto, él también tiene que hacerse mirar las críticas que está recibiendo por parte de sectores del Madrid, en las que dice que él es una figura, pero las figuras también trabajan, ¿eh?
Y luego también necesita jugar mucho mejor, comprometido con el equipo.
Claro,
porque el otro día es que no defendía ni una. En la final de Champions contra el Dortmund, acordaos que en el primer tiempo el Madrid sufre mucho, Vinicius no defiende y Ancelotti le tiene que insistir. En la segunda parte se pone a defender en la banda, porque en los partidos ante rivales verdaderamente buenos tienes que hacer mucho más sin balón también de lo que hizo el otro día.
Sí.
Oye, mañana juega el Barça, juega el Atlético de Madrid. Recordemos los partidos: Almería, Leganés, Pontevedra, Getafe, Barça, Betis, Elche, Atleti. El Barça a las 9, el Elche, Atleti a las 9 y media. Los otros dos a las 7 y media. Víctor Navarro. Hola, Víctor. Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches a todos.
Flick habló después de Laporta. ¿Esperó a que acabara Laporta? ¿Coincidieron o cómo fue eso?
Bueno, esperó a que acabase. Fue una hora y media después, en la misma sala de prensa donde hablaba el presidente.
Era la misma. Vale, vale.
Sí, el presidente de la Ciudad Deportiva le habían preparado, pues, habían retirado la mesa donde habitualmente se pone tanto el entrenador como el jefe de comunicación del primer equipo. Le habían preparado un micrófono para que estuviera ahí el presidente hablando. Y luego, para Flick, han preparado pues todo con el logotipo de la Copa del Rey, con la parte de detrás donde vemos habitualmente las marcas que patrocinan las competiciones. Lo que sí se ha solapado es que... mientras hablaba el presidente, estaba en marcha el entrenamiento. O sea, nos hemos dividido, los medios que han podido, en nuestro caso hemos sido
dos. ¿Se oían los tiros? ¿Estabais en el entrenamiento y se oían los disparos desde,
bueno,
desde
la grada? No, pero es verdad que coincido que cuando ya han acabado esos 15 minutos que nos dejan ver y nos íbamos, hemos visto cómo llegaba toda la comitiva del presidente al parking. Los hemos visto cómo llegaban y estaban hablando
dos autobuses serían prácticamente,
bueno,
¿no?
Casi, pero estaban ahí todos, toda la plana mayor, y estaban hablando entre ellos, aún seguían comentando la rueda de prensa.
Claro.
Y pero sí, estábamos escuchando con los auriculares, estábamos escuchando la rueda de prensa, además hacía mucho frío, y ahí en el entrenamiento, pues mientras estaba la rueda de prensa, le preguntaban a Laporta, por ejemplo, por Araujo, pues estábamos viendo cómo Araujo estaba pues como un día más, sonriendo, haciendo bromas con Lamine Yamal, con Gaby, a pesar de que su futuro está en el aire, pues estaba ahí Araujo.
No, y ha, sido, rueda... no ha sido, perdona, contundente Laporta hablando de Araujo. Le han preguntado por el futuro de Araujo y...
Bueno, yo creo que no se ahora... Puede. Es que a mí me parece, escuchando a Laporta hoy, que Araujo está mucho más fuera que dentro.
Totalmente.
O sea, la frialdad con la que habla Araujo, con la que hablan cuando le intentan convencer sus compañeros y con la que ha hablado hoy Laporta, vamos, cualquier observador saca la conclusión de que
ahora
Laporta...
Ahora ya solamente falta que le traigan la pasta que pide el Barça, ¿no?
Sí, claro. Bueno, no sé. Es que no sé, porque además de la pasta, ahora tienen un problema que hace 72 horas no tenían.
Pero son tres semanas,
Miguel. Sí, es un mes, más que no saben si Christiansen...
La lesión de Íñigo.
¿Cómo estará? Claro, la lesión de Íñigo. No saben cómo Christiansen llegará. No saben si por necesidad o por presión a lo mejor tienen que vender a Eric, aunque... y que hace 15 días estaban dispuestos a venderlo y ahora tampoco saben si venderlo o no, porque no saben qué pasará ni con Christiansen, ni con Araujo, ni con el propio Íñigo, de manera que ya veremos, que igual es una oportunidad que pierden los dos, el jugador y el Barça.
¿Qué ha dicho de Ansu Fati, Víctor?
Pues de Ansu Fati, él ha dicho que habla habitualmente con los jugadores, ha recordado en el caso de Ansu Fati que habló al inicio de la temporada, cuando llegó Flick, le preguntaron por Ansu, porque era uno de los casos de a ver qué sucederá y si le sacará el rendimiento que todos vimos hace 2-3 años. Y lo que decía Hansi Flick es que él ya habló de su buen nivel, que entrenaba bien, que tuvo la desgracia de volverse a lesionar. Pero de Ansu Fati lo que le dice Hansi Flick es que vuelva a recuperar y que tiene que demostrar el nivel que tenía.
Somos honestos con todos los jugadores y hablé con Ansu de su situación. Cuando llegué, dije que Ansu estaba preparado para dar lo mejor de una manera profesional, hacerlo bien y mostrar su gran rendimiento. Pero los problemas después de la primera lesión, él nunca ha podido mostrar su 100%. Y eso es una gran pena para él y también para nosotros. Tiene que trabajar para dar lo mejor y eso es lo que queremos.
Nunca ha podido dar el 100%.
Es correcto.
Sí, una lástima.
Es una putada.
Sí, sí. Me da mucha pena de la situación de Ansu Fati. Muchísima.
¿Te acordás al jugador que era cuando era un futbolista de un nivel excepcional, lo que es una lesión y ya no se ha podido recuperar nunca.
La lesión y sus consecuencias.
Pero sobre todo que no parecía una lesión grave, porque rompes el tendón de Aquiles,
era un menisco.
El problema no es tanto la lesión como pasar por quirófano 8 millones de veces en una semana. Eso fue el problema.
Sí. Víctor, ¿algo más?
Pues que le preguntaban a Hansi Flick la última pregunta de la rueda de prensa sobre si daba por buenas las explicaciones del presidente sobre las inscripciones de Pau Víctor y de Dani Olmo, y ha dicho yes, sí, y hasta ahí se ha levantado.
¿Cómo para decir no? Imagínate, dice no me vale.
No me vale.
Bueno, con este han preparado la entrevista.
Sí, no, pero Laporta habría dicho, ¿veis? Estáis engañando, es que la habéis liado.
Habéis engatusado,
la habéis liado. Gracias, Víctor, un abrazo.
Un abrazo.
Hombre, Antonio Ruiz, Antoñito.
Hombre.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, disfrutando, como siempre.
Muchas gracias, sé que te gusta la radio.
Del círculo de Simeone.
Sí.
Brillante, Juanfran,
no toquemos ese tema, porque ese tema va a ser
abordado
ah, perdón,
de manera especial en el tertulio en el domingo.
Sí, pero que no hay nada que abordar.
Hay mucho que abordar, perdona, ¿eh?
Bueno,
son declaraciones muy contundentes.
Si no se conoce la materia.
¿Cómo
no,
que no se,
Juanfra,
¿cómo que...
yo te, bueno, yo te la voy a el domingo te la voy a descodificar. Yo hablé
descodifícalo
luego
porque los demás debemos...
Hablé con él largo y tendido y tú entraste al trapo y
sí,
quedó muy bien.
Sí, no, lo mismo. Le lié, ¿no? Fui yo. Tú eres como Laporta, yo que lié a Juanfra, ¿no?
No, el domingo, esto es un cebo. El domingo vamos a descodificar...
Para el que no lo sepa, es que ayer Juanfran dijo que cuando era jugador, el Cholo le echaba la bronca cuando salía a sala de prensa y decía que había que ir a por todo. Que el Cholo decía, partido a partido, no se te ocurre decir nada. No quiero que salgas ahí a decir eso. Lo dijo ayer Juanfran
bueno,
aquí.
Bueno, literalmente es así, pero el sentido
pero,
de la frase...
Es así,
el
pero,
sentido
pero,
de la frase es distinto.
El significado
es otro.
Es otro, no, es otro. Eres el Laporta del Atlético de Madrid, macho.
Se defiende el indefendible.
Si es que el otro día lo dijo hasta Flick.
Claro, yo soy un humilde...
No, pero si aquí la noticia, el ama, es que Juanfran reconoce el Cholo le echa la bronca por andar diciendo eso.
Además, tienes un componente que se te olvida, que el Cholo es muy supersticioso.
Claro.
No sé si sabes que el Cholo saca, por ejemplo, los partidos de Champions, si gana, en el siguiente partido saca el mismo jugador. Entonces, si él tiene la pedrada
sí, pero eso
de
no
que
lo
sin
sabe,
decir
no,
esto ganas...
Hay que contárselo.
Sí, no, bueno,
hay que contar, el domingo se lo contamos todo esto. Todos
hay que contarlo,
estos datos,
hay que contarlo, sí.
Todos
sí.
estos datos y bueno, y la interpretación fiel.
Hoy ha dicho Simeone que él no vive, que él no vive
sí.
del...
Sí, le han preguntado...
No, atención, corte de Simeone.
Sí, pero
no vivo ni del halago, ni vivo de la crítica. Y creo que a partir de ahí sé el valor que tengo como entrenador y obviamente el objetivo que tengo en común con mis futbolistas. Y creo que cuando encuentro gente de los jugadores que tienen más edad, como César, como Axel, como Coque, como Griezmann, y vos ves cómo se entregan, esa es mi felicidad. Yo soy muy feliz donde estoy y obviamente siento al equipo con una gran energía.
Si al oyente no le das el contexto en su conjunto, es posible que oiga una parte de la pregunta y de la respuesta. En este caso, de la respuesta. La pregunta era si no tiene cierto anhelo de que a la vista del éxito que consigue una y otra vez le reconozcan públicamente todo eso. Y contestó eso.
Ahora lo hemos entendido. Pues fíjate, claro. Le hemos escuchado y no habíamos entendido nada de lo que estaba diciendo.
Bueno,
¿eh?
Yo por si acaso hay alguno...
Te voy a decir una cosa.
De
cuidado con el Elche Atlético de Madrid de mañana, ¿eh?
Yo no me fío, ¿eh?
Hombre, es que el Elche está... Creo que lleva 8 o 9 partidos en segunda sin perder.
De los equipos junto a la Almería.
En ascenso directo.
Junto a la Almería de los equipos más en forma.
Y deberíais cansarlo mucho porque va al Molinón el sábado.
Le metió una paliza a Las Palmas.
Es un equipo que juega muy bien al fútbol. A mí Eder Sarabia me cae muy bien. Aparte que creo que es un gran entrenador y está poniendo al Elche en el sitio donde se merece.
Pero fíjate, Sarabia, que no tiene nada que ver su fútbol con el del Cholo.
Nada.
Se ha deshecho hoy en...
Sí, sí.
En piropos para el Cholo.
Hombre, claro, lógicamente.
Y luego llega el infierno.
Hecho, en el sentido de,
Sarabia, por
hay gente que no comulga con el fútbol del Cholo. Y él, por ejemplo, se ha deshecho que ha dicho que lo que más le gusta del Cholo es que te convence cuando peor van las cosas de que hay que seguir luchando o peleando por la idea que él maneja.
Puede no convencerte al fútbol del Cholo, pero reconocer que es,
claro,
que es
un mérito del Cholo. Famoso, claro.
O sea, eso sí,
y hay algo claro de Sarabia que seguramente ignoráis, y es que él piensa de manera clara y contundente que hace 2 meses no estaba finiquitado el ciclo de Simeone. Eso lo tiene muy claro.
Vale.
Vale. Bueno, va a haber rotaciones, ¿vale?
¿Va a haber qué?
Va a haber rotaciones, muchas rotaciones, porque yo creo que está acreditado suficientemente que el Atlético de Madrid, los que no salen de principio, cuando salen después, tienen la calidad y la capacidad. Yo creo que va a haber hasta 6 o 7 cambios, ¿eh? Te hablo de Musso, de Llorente, digo, en el 11 titular, Musso, Llorente, Azpilicueta, Coque, Riquelme, Lino, Correa y Sorloth podrían ser.
Fíjate qué equipazo.
Podrían ser.
Es que tiene un plantillón, es
un fondo de armario el Atlético, claro, de Madrid.
Un plantillón.
Bueno, este plantillón es el mismo que hace 8 partidos de
sí,
liga, ¿eh?
Sí, vale.
Lo recuerdo todo. Es el mismo la misma plantilla, no ha habido ningún cambio.
Estar así hasta la jornada 31.
Sí, sí, hasta después.
No, es la que estaba bien a 10 puntos del...
Exacto, la misma plantilla que ahora...
No, la que para ti tenía, estaba donde correspondía,
la misma plantilla. Y la misma plantilla que ahora creéis que es favorito al título y que dentro de 3 meses, cuando ya no gane el título, diréis que es un fracaso.
Muy bien.
De temporada.
¿En qué vas a Elche?
Bueno,
a Elche voy
pues en un medio que me permita llegar a tiempo.
Sí, pero ¿a qué vas? ¿No me lo puedes decir?
¿A qué voy?
No, ¿en qué voy?
¿En qué medio de locomoción?
No te entendí. En medio de locomoción, o sea, transporte te refieres,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Vale, pues medio aéreo.
Vas en avión a Alicante, ¿no?
Alicante.
Coche de alquiler a Elche.
Posiblemente sí, te confirmo, coche de alquiler.
Luego vuelve,
a Elche y luego volvemos. Me hago cargo además de la expedición, Charlie Sáez, técnico, Alfonsel. Bueno, los llevo a todos en ese coche.
Los llevo a todos.
¿A qué hora coges el avión?
Pues pronto. Me tengo que levantar, yo creo que a las 8. Tengo puesto el reloj.
¿Desayunas en casa o vas a trincar a la sala VIP de Iberia?
No,
sala VIP de Iberia, seguro.
No,
seguro.
Iberia nos trata muy bien a todos.
Sí, hombre, claro que sí.
¿Eres de los que coges bolsas de almendras para la mochila?
No,
y
jamás.
Y tal.
No, te mentiría si no te digo que yo no me gustan las almendras.
Vale.
Bueno, los panecillos esos que hay en la sala VIP.
Sí, a las 10 de la mañana no hay tostadora, ¿eh?
O sea, que llegan poquito antes. Los panecillos,
a las 10 las cierran.
Los panecillos tampoco, porque hace ya tiempo que me los he quitado de la dieta. El pan.
Y se te nota, hermano.
No,
te digo
está muy bien. Está muy bien. Antonio, te lo juro, de vuelta de vacaciones es con diferencia el que mejor me he encontrado.
Sí, señor.
En muchos sentidos. Arreglado, es un tipo arreglado que lo veía un poco desaliñado últimamente. Afeitado, la ropa limpia. Bien, bien. Muy bien.
Sabes que tenía mucho margen.
¿Sabes qué pasa? La relación que cualquiera que se
oiga. ¿Sabes qué pasa, Juanma? Y también extensible, ¿no? Como no a todos los compañeros. Cuando estás en la segunda parte del partido y estás muy cerquita del minuto en el que el míster hace los cambios, te cuidas mucho para que el míster no te cambie.
Qué bonito.
Muy bien. Pues a ti no te van a cambiar, Antonito. Eres insustituible. Te mando un abrazo enorme, ¿eh?
Grandísimo para vosotros y de verdad.
Nos escuchas todas las noches, ¿no?
Absolutely.
Venga, un abrazo.
Absolutely.
Mensajes, ¿qué dicen los oyentes? Arau.
Como aficionado del Athletic Club, estoy muy, pero que muy decepcionado con la postura del Real Madrid. No se puede callar y mirar hacia otro lado. Blanquear al club de las palancas es lamentable. Florentino jamás atacará nada del caso Dani Olmo porque necesita al gobierno para recuperar sus conciertos. Una pregunta, ¿Toni Freixa forma parte de la junta directiva del Barça?
En los conciertos el gobierno es de Almeida, yo creo, ¿eh?
Lo sé, pero bueno, este oyente lo lleva escribiendo de hecho varias noches.
A lo mejor
y
lo necesita para inhabilitar a Tebas.
¿No? Sí,
para inhabilitar a Tebas, sí.
Una pregunta, ¿Toni Freixa forma parte de la junta directiva del Barça? Ya sé que oficialmente no, pero parece como un agente de la CIA. De la Porta siempre va diciendo exactamente lo que quiere el club. ¿Y cómo no queréis que esté la Porta molesto con todos vosotros y cada coma, cada pausa, cada gesto que le sacáis punta hasta el infinito? Así normal que esté mosqueado con la prensa de Madrid.
No, sí, nos da igual, ¿eh?
Y mira, y vamos a terminar con una pregunta que te hacen, Maldini. Una pregunta para ti. Dice, a ver, ¿qué te parece Kyle Walker para el Madrid en enero? ¿Lo ves viable?
No.
¿Cuánto costaría?
Pero si el Madrid no ficha jugadores veteranos.
Aparte que está...
¿Cuántos años tiene Kyle Walker? ¿34?
Sí.
Y extranjeros.
Y aparte que está muy mal. O sea, en los últimos partidos está físicamente mal. Es un jugador que está muy, muy lejos del nivel.
Tiene unos líos, además.
Y ocupa plaza extranjero. Tiene líos personales.
No, vamos, no veo ninguna posibilidad.
¿Ocupa plaza extranjero?
Sí, por el Brexit, ¿no?
Sí, claro.
¿En serio? ¡Ah, claro!
Claro, claro.
Ostras, no me había dado cuenta yo que los ingleses son extranjeros ahora. Bueno.
Es que está
Me ha cambiado totalmente.
Está muy mal, Walker. Oye, he pasado al sitio, no lo podía ver, que estaba con los...
Ahora te lo cuento yo. En Mundo Maldini te hago yo la sección.
Bien, perfecto.
Me haces tú las preguntas.
Sé los resultados.
Pues yo te voy contando cómo fueron los partidos,
venga,
los he visto todos.
Bien.
Pues oye, compañeros, os vais que yo me quedo con Maldini, ¿de acuerdo?
Bueno, compañía.
Ha sido un placer, gracias.
Buenas noches.
Hasta luego. Mensaje de Isaac Avilés Morris.
B365 te ofrece el avance del resto del programa hoy martes con Mundo Maldini. Noticias de última hora desde B365, donde cada 0-0, cada decisión polémica del VAR, mate, gol a puerta vacía, salida en falso y hasta esa derrota que estaba cantada son increíbles. Del fútbol al tenis, del baloncesto al motor, no importa el momento, B365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Vamos con Quique y una noticia de última hora de Bet365.
La app de Bet365 no para de mejorar. Con crear apuesta, streaming en vivo, casino en vivo y pagos anticipados. Dicen que es la mejor app de todas.
Descárgatela y descubre por qué Bet365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Con Pilar García Muñiz, cada tarde es una historia diferente.
La historia que te voy a contar parece sacada realmente de una película. Dos presos con un largo historial delictivo lograron escaparse este pasado sábado por la noche. ¿Venderías tu DNI a una empresa por 30 euros? Es lo que han hecho miles de personas, muchas además, sin darse cuenta de ello quizá.
Todos esperamos que esos datos estén controlados. Cuando acaban en malas manos, pues es cuando nos preocupamos.
La nueva tarde de COPE te va a sorprender.
Escúchala de lunes a viernes de 3 a 7.
Cuando tu colega te desafía a saltar con paracaídas, tu adrenalina dice
¡sí!
Y cuando estás en el avión, tu instinto dice...
No.
Cuando piensas en un Volkswagen T-Roc, tu adrenalina dice...
¡Sí!
Y cuando lo tienes delante, tu instinto dice...
¡Sí!
El instinto no pide opinión. T-Roc desde 24.200 euros sujeto a financiación. Más información en volkswagen.es.
Volkswagen.
La página 11 del libro del Bien Vivir te invita a hacerte algunas preguntas. ¿Cuánto vale pasar tiempo con los tuyos? ¿Cuánto vale no tener que mirar el reloj? Con el cupón diario de la 11 puedes ganar hasta 500.000 euros de lunes a jueves y practicar el bien vivir. Cupón diario de la 11. Te toca bien vivir.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Mira, Juan, escucha esto.
Está entrando en un hogar protegido por Securitas Direct. Estamos dando aviso a policía.
Anda, ¿te has puesto la alarma?
Sí, porque con su cerradura inteligente, si alguien forza la puerta, lo detectan y responden en segundos.
Oye, pues creo que yo también la quiero, que desde que robaron en mi bloque no estoy muy tranquilo.
Pues póntela. Además, cuesta menos de lo que crees.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct y llévate la cerradura inteligente gratis. Llama ahora al 900-666-777.
Tú que decías que eso de cocinar no era para ti, mírate ahora, preparando una paella gigante para toda la familia. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis, sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, cuenta con nosotros.
Los protagonistas de la actualidad...
Estamos con Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de la presidenta... de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
Se sientan cada mañana con Carlos Herrera.
Algunos esperaban que tú entraras como testigo y salieras como imputado. ¿En algún momento temiste que eso pudiera pasar?
No.
¿Qué te hace pensar que, como dijiste ayer, el fiscal general va para adelante?
Es evidente que la documentación primera sale de la fiscalía. Aquí se produce una filtración a un medio de comunicación del expediente de un español, independientemente de que sea particular o no. Es que eso no se puede hacer.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, las preguntas las hace Carlos Herrera en Herrera en COPE.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Enseguida Mundo Maldini. Antes, 30 segundos del Open de Australia. Juega a las 3, me parece. Alcaraz. Angelito García, muy buenas.
¿Te parece bien, Juanma? Y eso que ha empezado lloviendo en Australia, pero que nadie se preocupe, que hay techo en la segunda pista en importancia, en la que va a jugar Carlos Alcaraz. Enfrente el japonés Nishioka, 29 años, 65 el mundo, zurdo, bajito, 1,70. O sea que, a priori, un jugador que le va a venir de maravilla a Carlos para seguir cogiendo kilómetros y sensaciones, para mejorar ese saque, que no le gustó mucho el nuevo saque que hace en la primera ronda. Hay muchísimos españoles esta noche, Jessica Bouzas, Bouza Carballés, Davidovich Martínez, y cierra Badosa ya por la mañana, a eso de las 12 de la mañana. Y dos cosas: una, ya has nombrado tú a Joao Fonseca, ojo a este chaval, ya lo decíamos anoche, 18 años, primer partido a 5 set, primer partido de Grand Slam, enfrente un top 10 y jugó a las mil maravillas. De verdad te digo que el año que viene le veo mirando a los ojitos a Alcaraz y a Sinner durante muchos años. Este año creo que todavía por físico le va a costar, que son partidos a 5 sets y nunca los ha jugado. Y Djokovic ha hablado de la despedida de Rafa, ha confirmado lo que contamos en COPE, que él en semifinales hubiese estado, el viernes hubiese despedido a Rafa en persona, tanto él como Murray, pero que no podía estar en cuartos de final y que la derrota de Rafa hizo que la despedida no fuese ni mucho menos la que todos queríamos.
Gracias, Angelito.
Abrazo, Juanma.
Ahora Maldini.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Juanma Castaño en X e Instagram Partidazo COPE y en Facebook facebook.com/elpartidazodecope.
¡Pagala!
¡Ah!
Bueno, ¿tú qué tal, crack? Papa
loves mambo. Esto es Mundo Maldini. Papa loves mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay
with it, shouting ole with it. Wow. Maldini. Hoy es un poco especial, Mundo Maldini. Ahora les contamos por qué. Para empezar, porque Maldini no ha visto los partidos de esta noche, lo cual es noticia.
Es noticia. No he visto, he podido ver el primer tiempo del Como Milán antes de irme al teatro.
Ha palmado el Como, 1-2.
Ha perdido 1-2. Estaba jugando Diao, por cierto, de 9, prácticamente con Cutrone arriba los dos, el ex ya jugador del Betis. Pero solo el resultado, porque ahora lo hablamos, he estado en el...
Sí, tenemos a Luis Millán para que te vaya contando.
Ah, qué bien, perfecto.
¡Millán!
¿Qué tal, Juanma, Julio? Buenas noches.
¿Qué tal, crack?
Pues entonces, el Mundo Maldini es, ahora en la primera parte, que te vaya preguntando... Pregunta lo que quieras, Julio. A ver,
bueno,
qué
los resultados me los sé, pero si has visto los partidos, el City iba ganando y le han empatado al final, ¿no?
En el descuento.
Iba ganando 0-2 en el 82, ha marcado Visa para el Brentford y luego en el descuento Norgard. Pero para que te hagas una idea del partido, Julio, en la primera mitad el Brentford no ha hecho ni una falta. El City no encaraba, jugó horizontal, solo un regate en toda la primera mitad ha intentado De Bruyne. Y al final lo que le ha funcionado han sido pases en largo, el gol ha llegado el primero de un balón largo a Haaland y el segundo de un error defensivo y una contra. Así que el City en horas bajitas.
Sigue mal. Pues se va a jugar la vida en Champions la semana que viene contra el Paris Saint-Germain en París. Ojo a ese partido, ¿eh? El Liverpool ha empatado a uno, he visto que ha empatado, iba perdiendo, al final ha terminado empatando, ¿no?
Aguanta el Nottingham Forest, ¿eh?
Sí, sobre todo ha estado bien la segunda mitad, la verdad que la primera ha sido algo floja del Liverpool, muy bien el Nottingham Forest, pero la segunda ya se ha visto un equipo muy superior, ha salido Diogo Jota, nada más que ha salido a marcado y luego ha tenido varias oportunidades el Liverpool para llevarse la victoria, pero bueno, como han sido todo empates, salvo que el Arsenal mañana le gane al Tottenham, de momento es jornada nula.
Y luego en Italia empató la Juve con el Atalanta. Se han jugado algunos partidos porque los equipos que tuvieron que ir a jugar la Supercopa también a Arabia Saudí han jugado hoy. Mañana hay otro partido de Italia.
Sí, sobre todo me llama la atención, ha sido Atalanta 1, Juve 1. Me llama la atención la Juve. Son 20 jornadas de la Serie A, todavía no ha perdido, pero la ves en la clasificación y es quinta a 13 del líder.
Claro, es que
ha perdido un partido, es que son 13 empates los que lleva, pero sorprendente. Juegas 20 partidos, no pierdes ninguno y estás a 13 del líder cuando acaba de comenzar la segunda vuelta.
Y el Leverkusen, velocidad de crucero, ¿eh?
Bueno, ha ganado y es que ha marcado un golazo de falta a Grimaldo. Le pega espectacular el español, ya lo sabemos todo, pero es que otra vez un golpeo precioso. Se ha quedado a un puntito el Leverkusen del Bayern de Múnich, que tiene que jugar mañana. Así que se aprieta la liga y el Dortmund, otro descalabro, ha perdido ante el Kiel, un equipo...
Bueno, de hecho he visto que estaba 3-0, perdón, el primer tiempo 3-0. Luego
luego se ha puesto 3-2, han expulsado a un jugador del Kiel y ya en la última jugada ha subido Kobel a rematar un córner y le han marcado el 4-2, pero después de la derrota el otro día ante el Leverkusen también en casa, lo de Sahin es que está siendo toda la temporada una montaña rusa, sube-baja.
Muy bien. Millán, ¿algo más?
Magnífico, Millán.
Nada más, hemos tenido Copa en Francia, han eliminado al Marsella y al Mónaco, que son dos equipos que van segundo y tercero en la Liga Francesa, y el Paris Saint-Germain juega mañana ante un quinta división, imagino que no tendrá problema.
Muy bien. Mundo Millán, pues Mundo Millán
muy
Mundo
bien.
Maldini. Un abrazo,
fantástico.
Luis.
Un abrazo.
Gracias. Es que Maldini ha estado hoy en la gala de los premios Iris de televisión.
Exacto, sí,
bueno,
exacto.
De periodismo.
Sí,
¿es
bueno,
televisión o periodismo?
No, es televisión.
Sí.
Había como 13 premios, o más incluso. Mejor actor, a la mejor actriz, el mejor programa, y uno de ellos era el mejor programa de entretenimiento, en el que estaba nominado el día después. Al final había 4 nominados y el que ha ganado ha sido el de Risto Mejide.
Todo es mentira,
que alguna vez lo veo, ¿eh? Después de comer a esa hora,
en 4.
Es un programa que es interesante, y ha salido Risto con todo el equipo ahí a dar las gracias. No hemos podido ganar, pero hombre, estar ahí ya estamos muy contentos, la verdad. Y también Mónica Marchante estaba nominada a mejor reportera. Reportera o reportero, ¿eh? O
sí,
sea, no
sí,
había...
Sí. No,
y
no,
tampoco ha podido ganar, ¿qué le vamos a hacer? Pero bueno.
Tienen como propósito estos premios distinguir la excelencia de profesionales y programas emitidos entre el 1 de julio de 2023 el 24 de septiembre de 2024. Aprovechando esta nominación, en Mundo Maldini vamos a hablar de...
Del día después. Me hace mucha ilusión, porque aunque no hemos podido ganar el premio, porque, bueno, pues... Ha ganado otro con toda justicia, por supuesto, pero es un programa que yo creo que ha calado en la gente desde hace tantos años y sobre todo está calando y sigue calando, pues yo lo veo, en la gente incluso que no le gusta el fútbol. O sea, es un programa que incluso aunque no te gusta el fútbol, mucha gente lo ve porque nosotros siempre, cuando empezó Canal Plus en el año 90, nosotros siempre pensamos que el fútbol era mucho más que la máxima élite que se veía en el campo, ¿no? entonces decidimos dar la vuelta a la cámara y también plasmar un poquito la pasión de la gente. Y todo eso fue derivando pues en la curiosidad de los hinchas, en todo tipo de...
¿Estás desde el principio en el día después?
Sí, estoy desde el principio. De hecho, yo, Juanma, los primeros 3 o 4 años del día después, yo iba, como llamamos cámara NG, para que la gente lo entienda, es
el reportero con una
el
cámara.
El reportero, la cámara no la lleva el reportero.
Lleva un compañero.
Un compañero, pero...
Un cámara.
O sea, nosotros mandamos a cada campo de primera división y de segunda división una persona, un redactor, que con un cámara... Y la cámara respectiva, lógicamente...
Buscan cosas.
Y le dice, graba esto, graba lo otro. ¿Tú te acuerdas aquel famoso calentamiento de Luis Aragonés en Burgos?
Sí, con la chaqueta de antes.
Se le traje yo.
Ah, sí.
Se le traje yo.
Vale.
Y yo recuerdo haber hecho algunos tremendos. Yo me acuerdo una vez un partido Betis-Marbella, última jornada de segunda división, estaba el Betis en segunda. Debe ser el año 91, por ahí. Hacía un calor, o sea, yo qué sé, imagínate lo que es agosto. Bueno, agosto no, sería mayo, final de liga, en Sevilla. Una cosa terrorífica. Y me acuerdo que llego al estadio y me encuentro dos o tres hinchas del Betis con jerseys de lana verdes,
sí,
charlando del Betis, y lo grabé, y le dije al cámara, graba esto. Y empezamos a hablar de la ópera y tal, y tal cual lo emitimos. Era Relaño, el director de deportes, que Relaño es el gran inventor del día después.
Sin duda.
Hay que decirlo, que no sé si se nos estará escuchando, pero el programa lo inventa Relaño. En el año 90 empieza a presentarlo Nacho Levin con Jorge Valdano. Era un programa al principio, recuerdo el primer año, que hablábamos de todo. Incluso me acuerdo que había una sección de ajedrez. Te va a sorprender, pero era un poco polideportivo. Y luego, poco a poco, como todos los programas, se van construyendo a sí mismos. Y al final fue acabando solo un programa de fútbol. Se marchó
Jorge
a
entrenar. Yo recuerdo que incluso al principio, una parte era en abierto y otra era en codificado.
Sí, es posible.
El segundo año, luego ya se abrió entero. Una parte que era en abierto y otra en codificado en las dos primeras temporadas.
Yo creo que
sí.
En aquella época, cuando empezamos casi en pruebas, muchas cosas las poníamos en abierto, las previas de los partidos de liga.
Sí.
Había programas en abierto y es posible que... No recuerdo tanto yo, pero es posible que hubiera parte en abierto. Luego ya el programa fue en abierto, que me acuerdo que arrasábamos.
En audiencia los lunes daba mucha
audiencia. Era una locura, porque fue un programa que rompió totalmente con los moldes de lo que se estaba haciendo en televisión en el fútbol. Ya digo que enseñábamos a los hinchas y luego teníamos una ventaja que ahora ya no tenemos, que los jugadores ya saben perfectamente que hay una cámara del día después grabando, o de otros programas que también están, y ya lo de taparse la boca...
Había más espontaneidad.
Sí.
Había más inocencia también.
No estaban tan preocupados porque les estaba grabando. Entonces, hemos traído cosas increíbles.
Y te digo una cosa. Tenía glamour salir en el día después también.
Pues claro.
Es decir, a los jugadores, a muchos jugadores les hizo famosos el día después.
Exacto. Todavía lo percibimos eso, ¿eh? Muchas veces grabamos a jugadores en el banquillo antes de lo típico, salen a calentar, están en el banquillo, le estamos grabando y dicen, de primera división, ¿eh? Dicen, ¿vas a salir en el día después? Fíjate que son jugadores los del Barça o del Madrid que están hartos de que se les televisa la vida prácticamente. Bueno, pues todavía no le dice, van a salir el día después y tal. Yo creo que eso sinceramente no lo ha perdido. O sea, es una marca que lleva tantos años que eso ya no
primero
no,
fueron
se ha perdido nunca.
Nacho Lewin y Valdano, como dices,
¿sí?
En el 90. En el 94 se marcha Nacho Lewin y se queda Robinson, Carrasco y Ramos Marcos.
Exactamente, sí, es cuando yo viajaba mucho y hacía algunos reportajes también. ¿Sí?
En el 97, Pedrerol.
Pedrerol presentó el día después durante... No duró muchos años, pero sí presentó el día después, sí.
En el 2004 ya se queda Robinson solo,
presentador
principal, contigo y con Raúl Ruiz.
Sí, entramos los dos con él y presentamos el programa los tres, pero Robin era el que llevaba la voz cantante.
Y en 2005 nace 4 y Plus decide dejar de emitir el día después.
Exactamente, se decide dejar de emitir el día después por 4, que lo presentaba Paco González.
No, se llamaba Maracaná.
Maracaná, sí. Quiero decir. Era en 4, lo presentaba Paco González. Y el primer programa lo presentó Michael con Paco,
sí.
Y Michael dijo que no le gustaba y lo dejó.
Efectivamente.
Y siguió Paco presentando el programa durante no sé cuánto,
un año.
Era un programa muy distinto a...
Sí, ella entró en la competición de la gran batalla de la tele en abierto.
Me acuerdo que venía Carlos Latre y hacía cada día un personaje. Me acuerdo que, bueno, me acuerdo un día dice Estéfano, bueno, hacía personajes, lo hacía muy bien, pero era otro tipo de programa. Era un programa más de entretenimiento, que el día después lo es, pero era más... No sé cómo llamarlo, era un programa más, compitiendo con la televisión en abierto.
Era más frívolo.
Más frívolo.
Y en 2009, Canal Plus decide recuperar
el día después.
Sí. Entonces lo presenté yo con Cañizares y Raúl Ruiz.
Eso es.
Yo creo que estuve 3 años, si no me equivoco, tres años.
Sabrás. Creo yo me acuerdo que tú estabas perfectamente, sí.
Sí, y luego llega Ponsetti, Daimiel, Carlos Martínez y ahora Noemí de Miguel.
Exactamente, sí, exactamente, así ha sido. Antonio lo presentó creo que un año o dos. Y ha habido varios presentadores, yo creo que alguno más.
Ah, sí. Iñaki Urrutia,
que por cierto, hoy le han dado un premio también.
Iñaki Urrutia fue presentador.
Sí, he estado un rato con él. Iñaki Urrutia estuvo un año luego fue Carlos Martínez y ahora está Noemí con nosotros, sí. Que bueno, de la incorporación de Álvaro Benito está siempre en el plató con nosotros, sí. Y de Toño Mateu Laoz también.
Oye, de secciones míticas, mejores momentos, por ejemplo, de Lo que el ojo no ve.
Hola, buenas noches y bienvenidos al Día Después.
¡He dicho que atrás! No sabes ya cómo jodernos, ¿no? No sabes cómo jodernos, ¿eh?
Vaya, joder, Rafa. ¿Qué hago con mi madre? ¿Discusión de quién?
¡Esto no es nada! ¡Va, va, va! ¡Esto lo mando por culo! ¡Joder! ¡Joder! ¡Mano, no me
jodas! ¡Camacho!
¡No me va a ganar la mano, ¿eh?
La bronca de Floro.
Este son los culpables. Y hay otro que se toca los... ¿Qué? Que hay debajo de los calzoncillos.
Es un crack.
Y este señor, mira lo que le canta.
¡Torrente!
Mira, mira lo que le canta, mira. Que vote Torrente y se llama vale la coña, ¿eh? Ya vale.
Es un empleado de seguridad de...
Exacto, sí.
Del Pizjuán.
Es brillante, tío.
Bueno, momentos del de lo que el ojo no ve, que era la gran sección.
Es alucinante, Juanma, cómo a pesar de que lleva tantos años, todas las semanas, y esto hay que decir, los reporteros que mandamos son unos cracks, siguen sacando cosas que nos sorprenden.
Sí, sí.
Todas las semanas, todos los sonidos me acuerdo. El de Camacho fue en un Castilla Español, en el Estado
en
Español.
En la Ciudad Deportiva, entrando
al Español. Exactamente, entrando al Español. La de, bueno, la famosa de No me jodas, Rafa, es aquel Zaragoza-Barça.
Zaragoza-Barça.
Bueno, es que
está la de Bilardo, de Pizarro, de Bilardo, Pizarro,
esa fue mítica también, que nos costó que en Sevilla
Depor Sevilla o algo así.
Pues eso fue Depor Sevilla, sí. Y nos costó que cuando íbamos a Sevilla teníamos problemas con los... Duró poquito, pero hubo un momento que íbamos con problemas.
Sí, sí.
Sí, es que hacíamos una cosa, que está bien que contarlo, que es que llevamos los panaderos. Yo era el jefe de los panaderos. ¿Qué eran los panaderos? Los panaderos éramos... Todos los que iban a los campos nos traían, cada uno nos traía una hora de imágenes. Entonces nos quedamos toda la noche
de domingo a lunes,
revisando todo y dejando esas, yo qué sé, 14 horas que teníamos de imágenes en una hora, lo más importante, para que luego la gente se reuniera con Relaño a la cabeza,
viera la hora y seleccionara los 5 o 10 minutos, los minutos buenos.
Le hacíamos el trabajo sucio, digo.
Claro.
Le filtrábamos todo y ahí nos reíamos por toda la noche viendo cosas que nos traían, que eran increíbles.
Y ahora ya todo el mundo ve fútbol internacional en todos los sitios.
Sí, claro.
Pero el Día Después, cuando empezó, tenía una sección que era, y tiene una sección que es la Parabólica, donde Maldini, de repente, con sus cintas, con sus vídeos y con partidos que no se veían en España, iba descubriendo jugadores.
Hemos hecho otro fichaje estelar, Maldini. Robin, ¿qué es esto de la parabólica?
Consiste en ver lo mejor de lo mejor. Empezamos con el Barça. Guardiola, con la izquierda de espaldas, prácticamente ve a Kluivert, le mete ese pase, gol del Barça. Detallito de Carpin, taconazo precioso de Peternas. Pase de Fernando Hierro, esa pelota larga. Y el control de Morientes, qué bien, controla, sensacional.
Maldini, de momento no has gastado un duro con la parabólica.
Todo en casa.
Inglaterra para este gol de David Beckham.
Gastas dinero y pones un gol de Manchester United, anda.
Estamos en Italia, qué partidazo jugaron Milán y Sampdoria. Ambrosini, con la zurda, la escuadra.
Ojo.
A Julian Brandt.
También bueno.
Es un gol
muy
difícil,
bueno.
¿Eh? Tic.
Muy bueno.
Y voz de niño, ¿eh?
Tenía voz de niño, sí. Sí, ya recuerdo, macho.
Sí, sí, sí. Oye, y de vídeos míticos, por ejemplo, recordamos la gravesiña. ¿Te acuerdas de la gravesiña en el Madrid? Buah, aquello fue tremendo.
Atención, sangre. Ha estado forcejeando con Canuté. A lo mejor es suya. Oye, Canuté, ¿es posible que esta sangre sea tuya? No, pues era mía. Sí, señor. La sangre era de Gravesen. Mejor dicho, de su rodilla izquierda. ¿Que cómo se lo hizo? La herida tiene su explicación. Zidane hace esta maravilla con el balón. Y debe pensar Tomás, es el momento de presentar en España la gravesiña. El amague regate en el que rótula, menisco y ligamento cruzado están al servicio del espectáculo. Oye, pues fue a hacer la gravesiña y el muchacho se desmelenó y tiró de repertorio. Tomás Gravesen, quizá no sea el mejor jugador del mundo, pero se lo pasa tan bien.
Es hermoso, ¿no?
Este es hermoso, sí.
Luis Fermoso,
este
hermoso. Uno de los mejores.
Nada, ha habido vídeos absolutamente míticos de la historia del Día Después, que son obras de arte, muchas conseguidas, sinceramente, de casualidad. Yo me acuerdo uno muy rápido, creo que era Sevilla Depor, los jugadores del... Eso lo grabó Antonio Daimiel. Los jugadores del Depor, tres de ellos, suplentes, se marchan a dar un paseo tres horas antes o dos horas antes del partido por fuera del estadio, y cuando vuelven... No les querían dejar pasar. Había un tío en la puerta y decía, ustedes no pasan. Iban con el chándal del Depor, ¿eh?
Sí.
No pasan. Bueno, se montó una y Antoni le siguió, pues puede seguir a ver qué pasa, ¿no? Hemos hecho vídeos increíbles. Un recuerdo, bueno, y seguimos.
La bronca de Floro. Que la
Esa grabó, la grabó Nico.
Nico Abad.
Nico Abad, la
Nico
bronca
Abad
de Floro.
Grabó la bronca de Floro.
Fíjate que...
Dejó la cámara allí en el suelo y desde fuera del vestuario se escuchaban los gritos de dentro y esa bronca le costó el puesto a Benito Floro.
Siempre hubo un gran talento y sigue habiendo por la televisión. Y, por ejemplo, claro, a Nico se le ocurrió, Nico grabó el audio, no podía entrar con la cámara al vestuario en el descanso, grabó el audio, pero solo tenía el audio, entonces esperó que acabara el partido y se metió en el vestuario vacío y montó el audio con el vestuario vacío, hizo una... No sé, son detalles.
Hizo algo que, insisto, le costó el puesto al entrenador del Real Madrid.
A Benito Flores, efectivamente.
Al entrenador del Real Madrid.
Exactamente.
Sí, o sea, echaron al entrenador del Real Madrid por una grabación.
Un partido en Lleida, perdió el Madrid 1-0.
Pero efectivamente. Maldini, ha sido un placer, ¿eh? Recordarlo contigo. Enhorabuena a los compañeros del día después.
Al final te digo una cosa muy rápido. Nosotros somos los que ponemos la cara en el programa, porque somos los que los presentamos, pero los que hacen el programa de verdad,
sin duda alguna,
son los que se van a los campos.
Se ve en Movistar Plus todos los lunes.
Los lunes a las 9.
Efectivamente. Gracias, Maldini.
Un abrazo.
Hasta luego. Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Se quedan poniendo las calles con El Pulpo. Ha sido un placer. Descansen, disfruten. Buenas noches.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.